Abogado Daniel Galindo, bienvenido.
Gracias, gracias.
Abogado, ¿puede darnos los detalles más salientes de la detención de Marta Mimi Hernández y de Ana Zurda un día de mayo del 2018? ¿Cómo ocurrieron los hechos?
Ellos estaban en una tiendita, como aquí se diría una bodega, una tienda pequeña, y habían entrado los dos, estaban haciendo algunas compras, y les paró un oficial de Border Patrol. Y ese oficial les dijo, les preguntó de dónde eran, y ellos respondieron, pues, de Estados Unidos, que y con sorpresa. Y eventualmente lo que ocurrió es el oficial les dijo que se tenían que dar a él su identificación, que quería checar de dónde eran, que estaba completamente serio, en inglés dijo dead serious, y que se tenían que parar para que él podría hacer eso, checar y averiguar la ciudadanía de ellos. Ellos, por supuesto, teniendo miedo y sintiéndose humilladas por lo que estaba pasando, empezaron a en su teléfono grabar lo que estaba pasando, porque y en esa grabación que se vio bastante veces por internet, les preguntan al oficial por qué nos pararon, etcétera, y el oficial dice que lo hizo porque estaban hablando, cuando estaban en la tienda juntos ellas, estaban hablando español y que por eso pensó que era sospechoso. Que no se habla mucho español por allá, y cuando ellos le preguntó, otros oficiales de Border Patrol llegaron, y cuando Ana y Mimi preguntaron si hubieran hecho lo mismo, si ellos habían estado hablando en francés, ellos dijeron que no, que ellos no hacen eso. Estaban detenidos y no estaban libres para salir. Esto fue en un lugar bastante público, en un pueblo muy pequeño, cerca de la frontera, que se llama Haver, en Montana, y es un pueblito en que todos se conocen en ese pueblo, y ellos estaban parados por un Border Patrol oficial más de media hora antes de que se pudieran ir, porque por supuesto Ana nació en El Paso y Mimi es el centro en California. Y ya cuando Border Patrol vio todo eso, les dejaron eventualmente salir.
Ahora, ustedes, los defensores de los derechos civiles, se interesaron en el caso, se abocaron a la defensa de las ciudadanas, Mimi Hernández y Ana Zurda. Háblenos de la trascendencia que ustedes le vieron detrás a este caso. ¿Qué fue lo más grave que descubrieron?
Pues nosotros tomamos este caso porque francamente no se puede hacer esto a cualquier gente, ¿sí? No es algo sospechoso, es algo, hablar español es algo que hacen más de 40 millones de gentes en este país. Es un país cosmopolita y debería ser una cosa de que la gente sea orgullosa de poder hablar otro idioma y no sentirse como si eso les hace sospechosos a cualquier oficial. Y eso fue parte de por qué tomamos este caso y por qué era tan serio y tan importante. Uh-huh. También esto es algo que ha pasado, este tipo de cosas ha pasado en esta región otras veces. Uno de los casos que cuando estábamos hablando con el gobierno y es parte de este caso, el hecho de que hace como más o menos 14 años en el mismo sector de la frontera, hubo un caso en que algunas gentes fueron parados en parte porque estaban hablando español y estaban en un juego de fútbol americano y les pararon también el Border Patrol. Entonces, por todas esas razones tomamos el caso. Pudimos lograr ver mensajes de SMS y ver más información que también pues muestra qué tan grande es el problema de esta administración de Border Patrol y de la cultura de esa agencia, ¿sí? Porque el oficial que los paró, él era un miembro de, encontramos que él era un miembro del grupo de Facebook que se llamaba I'm 1015, que había bastante, había noticias sobre ese grupo hace, más o menos hace un año. Es un grupo en que en Facebook se pusieron a hacerle burlas de inmigrantes, de burlas racistas de los inmigrantes, pusieron imágenes sexuales de algunos representantes de Congress, algunos políticos, y todo tipo de usar imágenes y decir cosas racistas contra los inmigrantes.
Me gustaría enfatizar un poco en este último punto que hace usted, tomando en cuenta de que en la demanda ustedes dicen que el agente O'Neill, Paul O'Neill, que fue el agente que las detuvo, las paró, las identificó y que las persiguió basándose en la apariencia de ellas, en su raza, basándose en su uso del español como justificación y como representación de la raza, dicen en la demanda. Así que ustedes se dedicaron entonces a acumular pruebas en esta labor de averiguación y nos cuentan en estos momentos qué descubrieron en el historial de la gente de estos agentes implicados. Descubrieron entonces toda una historia de burlas que revelaban prejuicio racista, prejuicio racial.
Sí, exactamente. Un supervisor que estaba ahí esa noche explicó en entrevistas internas que nosotros podíamos ver como parte de este caso y explicó que esencialmente que hay muchos oficiales de Border Patrol ahí sin suficientes cosas para hacer. Yo el ejemplo de una vez ese oficial estaba en un centro comercial y vio dos gentes que a él les apareció que eran gentes mexicanas, de origen mexicano. Y simplemente con eso, simplemente con haber visto lo que, con eso, sin más, que dijo cómo explicar por qué hizo lo que hizo, empezó a llamar a los otros oficiales de Border Patrol, ¿sí? Porque él no estaba trabajando en ese momento, simplemente para dar reporte de que había visto esas gentes, ¿sí? Y dijo que paró de hacer esa llamada simplemente porque en ese momento se dio cuenta que había otro oficial de Border Patrol cercano y que el otro oficial ya había llamado porque también vio esa gente que ellos pensaron que se veían como gente de origen mexicano, ¿sí? Uh-huh. Y eso simplemente es, pues no se puede hacer, ¿sí? No podemos vivir en un país en que simplemente por la manera en que te ves o que la gente piensa de dónde, de su origen, sí. De eso simplemente ponemos a policías para interrogar.
Para cuestionarlos, detenerlos. De hecho, estuvieron en detención durante 30 o 40 minutos, tengo entendido, ¿no? Estas dos mujeres, ¿no? O sea, se les tomó, se les incautó su tiempo por más de media hora. Y ustedes dicen que esto constituye violaciones a derechos constitucionales, para empezar, el derecho de la Cuarta Enmienda contra cateos, contra incautaciones sin razón legítima. Esto, dicen ustedes, ocurrió en ese incidente.
Exactamente.
Ahora, ¿en qué consiste el arreglo, abogado? Sabemos que la agencia, el CBP, el gobierno federal, no admitió culpa, no admitió falta. ¿A qué se comprometió el gobierno federal?
Es un acuerdo en que el gobierno federal paga una suma monetaria a los dos, a Ana y a Mimi.
¿Hubo algún otro compromiso? En otras palabras, ¿hubo el compromiso de cambiar sus prácticas o de alguna forma cambiar sus políticas locales?
No, esto solo es de un pago monetario, porque de una manera que es quizás útil para pensarlo, lo que ellos hicieron es obviamente ilegal y ya no es como...
Claro, el hecho de haber tenido que modificar sus prácticas o políticas los hubiera puesto en una situación de tener que reconocer que hubo entonces un ilícito, hubo una irregularidad, hubo entonces una falta cometida por su parte de sus agentes, ¿no?
Sí, pero también lo importante que ya es ilegal hacer lo que hicieron. Uh-huh. Y de esa manera, este caso es para mostrar que simplemente no se puede hacer eso a la
elevar
gente.
Elevar la atención pública, hacer conciencia ante el público acerca de estos ilícitos y por lo tanto acerca de lo que el resto de la ciudadanía puede hacer en caso de ser objeto de esta clase de atropellos, no de esta clase de violaciones a sus derechos.